ustedes saben, este verano se instaló con fuerza la discusión sobre cómo mejorar la distribución de la riqueza que ha ido generando el país en los últimos años. En especial, el debate ha sido muy intenso en la interna del gobierno y del Frente Amplio. Mientras algunos sectores del oficialismo entienden que debería aumentarse la carga impositiva a quienes tienen más y a quienes han obtenido buenas ganancias en los últimos años, caso, por ejemplo, del Partido Comunista y el MPP, desde donde surgen voces pidiendo que el sector agropecuario aporte más, en algunos casos a través del aumento de impuestos como el IRAE, en otros estableciendo detracciones a las exportaciones de granos. Por otro lado, desde la presidencia y el equipo económico se responde que no es conveniente hacer cambios importantes en el sistema tributario actual. El sábado, el presidente José Mujica salió al cruce de las propuestas que venían circulando, dijo, no, bolazos no, algunos tipos tienen esa iniciativa, el gobierno no dijo nada de eso, el gobierno soy yo y el ministro de Economía, cuando haya que tomar medidas, las vamos a anunciar y veremos, no estamos para asustar a la gente, enfatizó Mujica. Bueno, hoy en la tertulia agropecuaria nos interesa hacer un aporte con esta reflexión. ¿El agro puede contribuir más a la mejora de la distribución de la riqueza? Para eso la mesa está integrada hoy por dos tertulianos habituales y dos economistas, en principio no relacionados con el agro. Vamos a saludar en primer lugar a los invitados. Pablo Roselli, economista, director del área asesoramiento económico financiero de Deloitte. ¿Qué tal, Pablo?
Buenos días.
Y José Manuel Quijano, economista, asesor privado, integrante habitual de la tertulia de los martes.
Así es, Emiliano, ¿cómo te va?
Cambiamos de equipo.
No, espero que no.
Invitado o no.
Le agregamos una salida.
Bueno.
Y bueno, y finalmente los locatarios, los ingenieros agrónomos Rodolfo Irigoyen, catalán.
Buenos días.
Y Guillermo Vila, ahora denominado ruso.
Muy buenos días.
Después de su experiencia en Moscú y todo eso.
El ronquito pasó al ruso. Bien,
empecemos por un aspecto básico. ¿Cuál es efectivamente el aporte que hace el agro hoy en materia impositiva? A ver, Pablo, eventualmente Pepe. Pablo, ¿qué porcentaje de la carga tributaria total que tiene la actividad económica en el país corresponde al agro?
A ver, vamos a manejar una cifra de un cálculo de OPIPA, hecho por un trabajo de Adrián Tambler, que OPIPA hace desde hace varios años. En ese trabajo, en el anuario OPIPA, se publica que el agro hace una contribución de impuestos de 228 millones de dólares. Esos 228 millones de dólares representan un 6, un 7% del producto agropecuario. Esa cifra, digamos, es relevante como indicador de la contribución del agro a la carga impositiva. Es muy difícil de comparar porque no hay cifras similares para otros sectores. Y además, el sistema tributario en los hechos combina imposiciones al consumo, que no lo pagan los sectores, sino que lo pagan las familias, digamos, e imposiciones que recaen sobre las rentas. Algunas son rentas empresariales, otras son rentas personales. La DGI recauda unos 7.000 millones de dólares al año en impuestos, digamos. Esas son las cifras que podemos poner. A mí me cuesta, digamos, de estos datos inferir si de por sí es mucho o poco lo que paga el agro. Me parece más relevante evaluar si el agro tiene un tratamiento tributario diferente al que tienen otros sectores. Si no lo tiene, el número es el que es. Si tiene un tratamiento tributario diferente, habría que evaluar cuán diferente es.
Y ese es otro punto que se ha hablado en estas semanas, ¿no? Las exoneraciones o los beneficios
antes de eso,
¿cómo llamarlo? Los subsidios que puede haber en el agro, ¿no?
Antes de eso, una pequeña, porque coincido plenamente con lo que dijo Pablo. Yo acotaría que también, si uno mira los tres últimos años de aportes del agro que tenemos disponibles, 2007, 2008 y 2009, en 2000, siempre la misma fuente, ¿no? El anuario
de OPIPA.
El de OPIPA. En 2007 el aporte es del 8.1 del PBI agropecuario. En el 2008 es 7.1, en el 2009 es 6.8. Es decir, simplemente veo que hay una tendencia declinante en cuanto a el aporte o la presión fiscal agropecuaria con relación al producto agropecuario. Que creo que es un dato que de aquí no saco ninguna conclusión así. Simplemente es un dato de tendencia que me parece importante también tener arriba de la mesa, puesto que vamos a discutir sobre estas cosas, ¿no?
En las exoneraciones o agujeros en la tributación del agro, ¿por dónde vienen?
A ver, cuando uno, digamos, ¿cuáles son los impuestos que pagan las empresas? Las empresas pagan un impuesto a la renta por las actividades empresariales, las empresas agropecuarias pagan ese impuesto a la renta empresarial.
El IRAE.
El IRAE, desde la reforma del 2007, en realidad la reforma buscó que se aumentara el número de empresas que terminaba tributando por IRAE por su renta real. Es verdad que hay empresas que pueden tributar en lugar de su IRAE por la renta verdadera que perciben, si tienen tamaños pequeños o bastante pequeños, pueden terminar tributando en base a una renta, a un impuesto ficto, o pueden solamente tributar a través de lo que se llama el impuesto a las a la enajenación de bienes agropecuarios, digamos. Pero la gran mayoría de las empresas agropecuarias paga el impuesto a la renta empresarial, que tiene la misma alícuota, 25%, que tienen el resto de las empresas. El sector forestal y los bosques citrícolas están exonerados por ley del impuesto a la renta empresarial. Desde ese punto de vista, en lo que hace el impuesto a la renta, no, el sector agropecuario no goza de exoneraciones muy significativas. Si hay un estudio de la DGI que sitúa el costo de esas exoneraciones y de alguna otra cosa, digamos, que es parte de lo que podemos llamar la renuncia fiscal, en unos 16 millones de dólares en el promedio del quinquenio. Es decir, no hay una renuncia fiscal significativa.
¿Otros impuestos en el agro?
Quizás uno de los puntos de debate puede ser el tratamiento sobre el impuesto al patrimonio, porque la gran mayoría de las empresas no tributan impuesto al patrimonio por el activo tierra, digamos,
y
la tierra no está alcanzada por ese
impuesto. Uno de los argumentos es, habiendo aumentado como ha aumentado de manera tan fuerte el valor de la tierra, el precio de la tierra, ¿cómo es que hay exoneración de impuesto al patrimonio, ¿no? Ese argumento lo han escuchado.
Sí, yo creo que quizás para ordenarnos podemos luego discutir sobre la pertinencia del impuesto al patrimonio en general, digamos. Para el agro hay impuestos sobre la tierra porque los aportes al Banco de Previsión Social se calculan sobre la tierra, la contribución inmobiliaria también se calcula sobre la tierra, pero el impuesto al patrimonio están exonerados prácticamente todas las empresas que no sean sociedades anónimas con acciones al portador, con lo cual la recaudación del impuesto al patrimonio es bien pequeña, ¿no?
Un pequeño comentario que quería hacer sobre el impuesto a la renta, que generalmente cuando se está hablando de grabar riqueza, o sea, las ganancias, indudablemente el problema no es la ganancia que se reinvierte, porque esa creo que en general está bien visto que la ganancia se reinvierta porque va a generar un círculo de más trabajo y más productividad, pero en el agro está la particularidad que la ganancia que se genere y no se reinvierte, que se retira, está grabada con un 7%.
Como en todos los demás sectores.
Pero eso indudablemente lleva que lo que se retire no es el 25%, sino que
es el 30%.
Un 7% más.
Es el 30,25%
Pero
es el mismo tratamiento para todos los sectores de la economía.
Una reflexión sobre las exoneraciones, ¿no? Porque
antes de seguir, ¿cuáles son los otros impuestos? No, terminamos con el panorama.
Me quedó un detalle de tu pregunta sin contestar. En realidad, si la tierra se valoriza, al momento de vender la tierra, la ganancia de capital también está grabada en el sector agropecuario, como los demás sectores, digamos, también está grabada por el impuesto a la renta de la persona física con una alícuota que, si recuerdo bien, es del 12%, y hay un momento para contemplar la ganancia realizada desde antes de la reforma, hay una opcionalidad de definir si se paga sobre un ficto sobre la ganancia real, el mismo que ocurre también para la venta de otros inmuebles. Con lo cual, la valorización de la tierra, cuando se realiza en una venta, también está grabada.
Y lo último, ¿hay una exoneración en el caso del impuesto de primaria?
El impuesto de primaria no alcanza a la tierra, me parece.
¿Puedo hacer una corrección?
Sí.
Si no estoy mal de la memoria, en la reforma tributaria del año 2005, donde, 95, donde se buscó eliminar los impuestos específicos o disminuir su importancia, cosa que me parece saludable para el sistema, el impuesto de primaria que pagaba hasta entonces el sector agropecuario se suspendió y se sustituyó por un incremento en la en la tasa, no sé si del IMEBA o de qué impuesto de pago. O sea, se cambió de ventanilla, pero no es que se dejó de pagar. Se dejó de pagar en forma específica, pero no se alivió, digamos, bueno, en eso la presión tributaria.
Eso podríamos. Pero en fin, yo creo que eso es un tema menor, ¿no? Si paga o no
pero
paga.
Molesta
no, ¿sabes por qué, Pepe? Sí, no, primaria tiene connotaciones especiales. Primaria tiene connotaciones especiales y se da la imagen de que no se le paga a los niños,
digamos. Sí, se da esa imagen, una imagen que yo no quisiera poner énfasis en eso, pero creo que le haría mucho mejor al sector agropecuario comportarse en este aspecto, con este impuesto, que son pocos en definitiva los recursos que están de por medio, aportarlos que no aportarlos. Pero
aporta a todas las escuelas rurales, supuesto, que existen en el interior del país y que subsisten.
El impuesto primaria, me refiero, que genera esta... Ahora, con respecto a las exoneraciones, lo que estamos hablando es del decreto 455 del 2007, que creó el nuevo régimen. En el nuevo régimen entró también el sector agropecuario, y el sector agropecuario en el año 2010, según lo que nos informa OPIPA, también ha postulado a proyectos exonerados. Por ejemplo, en el año 2010 tenemos 62 millones de dólares, según lo que dice el anuario de OPIPA, 62 millones de dólares que han aspirado a tal cosa, esos 62 millones. Miren, yo miro a los agropecuarios con cara de...
Yo miro el reloj de arena agropecuarios... que no corre para Pepe. No sé si es una prebenda a los tertulianos de otros días.
No, una prebenda. Casi no he hablado. Hasta ahora, Rosselli.
Doy fe que a mí no.
Casi no he hablado.
Lo hemos parado dos veces aquí.
Entonces, el sector agropecuario...
Ahora no entró en juego...
reiteradas veces.
Perdón, una aclaración sobre reglas de juego. Hasta ahora no estamos usando el reloj de arena. Enseguida lo ponemos en marcha.
Cuando me toque a mí lo vas a poner.
Yo mucho gusto aquí a dar mi punto de vista. Tampoco tengo necesidad de darlo, digo,
dale,
de verdad.
Dale.
Entonces, el sector agropecuario aspiró en el año 2010 por 62 millones de dólares a exoneraciones. Una pequeña parte de eso tiene 63 millones exactamente. Una pequeña parte de eso, 0,7%, es ganadería. Muy poquito es olivos y es
arándanos.
Y el resto, 60 millones, es granos. Y según dice el informe OPIPA, la mayor parte de las inversiones corresponde a agricultura extensiva de granos.
¿De qué exoneraciones estás hablando? Vamos a aclarar eso. Porque...
estoy hablando de las exoneraciones de los proyectos que exoneran entre un 50 y un 60% del monto del proyecto al IRAE de la empresa, que le corresponde pagar a la empresa. Lo puede hacer en dos o tres ciclos, o a veces hasta cinco.
Son las exoneraciones que están vigentes a los efectos de la promoción de la inversión,
bueno,
¿no?
Hay una ley de promoción de inversiones que se complementó después, acabo de decirlo, con el decreto 455 del 2007. Mi primera sorpresa es cuando yo miro qué ha ocurrido con este proyecto y cómo opera, más que con el proyecto, con el decreto, y a quién se le otorgan exoneraciones, es que encuentro exoneraciones para el sector de exactamente términos textuales, agricultura extensiva en granos, es decir, los que tienen los precios que hoy tienen, que todos conocemos, exoneraciones que van entre el 50 y el 60% del IRAE y que se complementan en algunos casos, no sé si en estos agropecuarios en particular, con deducciones del IVA. Entonces, me sorprende realmente porque creo que la ley de promoción de inversiones tendría que tener, desde mi punto de vista, un enfoque algo distinto con respecto a lo que deberíamos promover. La segunda cosa con respecto a las exoneraciones, cuando uno toma el periodo 2008-2010, el 2010 estimado en los últimos dos meses, porque no lo tengo, uno descubre que hay dos o tres tendencias importantes acá. La primera es que las exoneraciones que tienen que ver con la agroindustria, es decir, que comprende al agro y a las actividades industriales asociadas, tienden a ser crecientemente hacia el agro, y decrecientemente hacia la industria alimentaria y hacia la forestación o madera. Que es también una tendencia que a mi juicio no es exactamente la que el país necesita, porque yo, a diferencia del catalán, creo que el país tiene que ponerle valor agregado, es una larga discusión,
ahí viene el punto,
pero el país tiene que ponerle valor agregado, creo todavía en eso, es un viejo principio que el Uruguay siempre ha defendido y que yo sigo defendiendo y que no es antiguo, no lo hemos podido concretar como se debía.
Y lo que tú dices entonces es que los efectos de utilizar mecanismos de promoción de inversiones por la vía de las exoneraciones habría que privilegiar más a la agroindustria que, por ejemplo, a la agricultura.
En realidad estoy diciendo otra cosa. Estoy diciendo que tenemos un régimen que se aplicó desde el año 2007, que está vigente 2008, 2009 y 2010, que si lo analizamos un poquito en detalle vamos a encontrar cosas que muchos por lo menos no nos parece razonable que se hayan hecho así, y que creo que estamos en un buen momento para hacer una evaluación seria de la plata que nosotros estamos gastando, porque en realidad estamos privándonos de cobrar esos impuestos a futuro. Eso está perfectamente evaluado. Sabemos por qué montos tenemos promovida la agroindustria y sabemos también la renuncia fiscal que está publicando la DGI hasta el 2010, año a año, y sabemos cómo viene creciendo, porque lo que estamos haciendo es comprometiendo recursos fiscales a futuro. Pero si lo hacemos a la perfección, y yo estoy de acuerdo en que haya promociones, a la perfección en aquello que corresponde que se promueva, o corremos el riesgo de dilapidar recursos.
Desde la audiencia,
eso es lo que yo creo que está ocurriendo en parte.
Desde la audiencia, Gonzalo de Punta Carretas dice que las exoneraciones de las que está hablando Quijano son para inversiones, sí, de eso claro, ya habíamos claro. Hecho la puntualización. Y en los granos se han dirigido mayormente a infraestructura, dice bueno. El oyente.
Claro, una pregunta que iba a hacer.
OPIPA dice exactamente, dice, corresponde a agricultura extensiva de granos.
Claro, es lo que son está diciendo. Los silos son para...
Claro, digo, pero la pregunta es, ¿esa ley de inversiones tiene algún tratamiento especial, eso pregunto, para el agro o es igual para todos los sectores que inviertan?
No, es igual.
Ah, o sea, es igual. Y quizá la explicación de que la mayoría esté en el sector granos y no en forestación y en ganadería, se dé porque justamente de ese periodo para acá es donde se dio el gran crecimiento de la agricultura. El Uruguay durante añares, la inversión en planta de silos estaba a cargo del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Se dejó de invertir hace muchos años y el Uruguay no tenía infraestructura para soportar lo que todo es el crecimiento de la agricultura. De la mano de ese crecimiento de la agricultura fue que se dio inversiones brutales en maquinaria y en infraestructura en el sector de producción de granos. Y posiblemente es que ahí hayan recaído esas exoneraciones. La explicación esté por el crecimiento del sector granos y no por una dirección de parte del gobierno hacia ese sector.
Bueno, una de las contras de empezar a hablar 15 minutos después que empezó la tertulia es que las cosas que quería decir al principio ya perdieron vigencia. Ahora tengo que contestar.
Contéstele al Quijano.
Pues ya se trata de una cantidad de temas. Me voy a centrar en lo último que dijo Pepe, que dijo que contra lo que yo opino, quiere agregar valor. Yo, por supuesto, que quiero que el sector agropecuario agregue valor. Y creo que, quizá Pepe se refiere a un artículo que yo escribí hace unos meses sobre ese tema.
A eso me refiero.
Lo que quiero aclarar del asunto es que el sector agropecuario aporta muy poco valor agregado, felizmente.
A ver cómo
porque
es
estamos,
eso.
Estamos hablando, cuando hablamos del aporte, lo hacemos en términos relativos. Y las cuentas nacionales, la forma en que las cuentas nacionales están diseñadas, hacen que cualquier agregado que haga el sector agropecuario de valor, automáticamente se imputen o a la industria o a los servicios.
Totalmente.
Entonces, ¿qué pasa? El sector agropecuario aporta una enorme cantidad de valor en la medida que aumenta la eficiencia de sus procesos. Pasar de 4 toneladas de arroz a 8 toneladas de arroz por hectárea, que es un récord mundial, en simultáneo de hacerlo en un sistema sumamente cuidadoso del ambiente, es un enorme aporte de valor. ¿Qué pasa? Que cualquier mejora de la eficiencia de los procesos primarios lleva, por una razón muy sencilla, no se puede comer el arroz con cáscara o no se puede construir con el mineral que contiene hierro en Aratirí. Siempre hay un proceso industrial necesariamente involucrado para hacer ese bien utilizable. Entonces, si el arroz aumenta de 4 a 8 toneladas, lo que procesa la industria aumenta de 4 a 8 toneladas y los fletes, para simplificar en los servicios, pongo como ejemplo los fletes, aumentan de 4 a 8 toneladas. O sea, todos aumentan en una misma proporción. Pero en la medida que la producción en volumen global se incrementa, aumentan las opciones industriales por escala, por nuevas tecnologías, etcétera, en forma adicional. Y por lo tanto, en términos relativos, el sector agropecuario pierde relevancia. Entonces, y por esto es que un país de un sector agropecuario de envidiable eficiencia como es Australia, el sector agropecuario aporta menos del 5% del producto, mientras que en sectores absolutamente extractivos que cortan un árbol, una grúa la carga en el barco y se lo llevan, como puede ser no sé, los países centroamericanos, el aporte del sector primario es el 60%. Yo quiero que nuestro sector agropecuario aporte cada vez que crezca, que haga crecer a toda la economía. Y eso va a llevar necesariamente, por la estructura en que están hechas las cuentas nacionales, no es porque sea bueno ni porque sea malo, a que en términos relativos el sector agropecuario aporte cada vez menos.
Está bien, Catalina. Yo creo que la diferencia, perdón, no quiero monopolizar esto. Yo creo que la diferencia estriba en el producto propiamente dicho, que es el que genera el sector. Es un término que a ti no te gusta, pero el sector sigue generando commodities, es decir, mercancías, que tienen la característica de ser genéricas, básicas, no diferenciadas y sin marca.
Pero Pepe, tienen un enorme poder multiplicador.
Tienen un enorme poder multiplicador.
Mira, si nosotros logramos ser los más
eficientes. Tiene un enorme poder multiplicador.
Déjame un medio minuto. Si logramos ser los más eficientes del mundo en media docena de productos básicos, pasamos a ser un país desarrollado, sin desocupación.
Bueno, aquí tenemos una diferencia, Catalán.
Y con una excelente distribución del ingreso, porque eso también yo quiero aclararlo de lo anterior, Emiliano, perdóname medio minuto. Cuando se habla de distribución y redistribución, la distribución del ingreso la hace la economía. Naturalmente se da. La actividad económica hace que cada factor productivo sea remunerado en función de su abundancia, su escasez, su productividad, etcétera. La redistribución la hace la política económica. Entonces, vamos a no confundirnos cuando decimos que el agro no distribuye el ingreso. No, el agro lo distribuye. Yo creo que lo distribuye muy bien en forma indirecta.
Llegamos a uno de los puntos neurálgicos de este debate.
A ver, Pepe, un punto que me interesa porque yo creo que hay una diferencia sustancial entre producir granos a granel, que no son diferenciados, es un término que sé que no te gusta tampoco, que no son diferenciados, que no tienen marca.
No me gusta, ¿no?
Vos querés aceite.
No me gusta el commodity, estoy en contra de los anglicismos.
Es una mercancía que tiene un problema cuando llega al mercado, que es un problema de precio, Catalán. Tiene un problema de precio, tiene un problema de volatilidad en el precio, tiene un problema de inestabilidad, por tanto, en el precio. Que yo soy tomador de precio, no soy fijador de precio. Y, en definitiva, a veces me viene muy bien, como en esta época que todo subió. Y si mañana se cambian los aires, me viene muy mal porque se van para abajo esos precios. Eso es un punto, a mi juicio, central para entender por qué hay diferencias entre producir solamente un grano no diferenciado y producir un bien
para diferenciarlo.
Primero hay que aprobar. Todos hablando al mismo tiempo, creo que es el momento oportuno para poner una pausa. ¿El agro puede contribuir más a mejorar la distribución de la riqueza en nuestro país? Es el tema de esta edición de la Tertulia Agropecuaria, donde participan Rodolfo Irigoyen y Guillermo Vila, tertulianos habituales en este espacio, y dos invitados conocidos de la casa, José Manuel Gijano y Pablo Rosselli, ambos economistas.
Las reuniones de familia son a veces las que terminan peor.
Ah, sí. Vamos a ver cómo termina esta. Bueno.
Habla Pablo.
No era Guillermo.
Quedaba
Guillermo,
Guillermo.
No, ordene usted la cancha, Guillermo.
Ordenando un poco, digo, el primer cuestionamiento era que había una percepción de que el agro tenía un régimen tributario diferente al resto, o sea, tenía determinado beneficio, creo que quedó claro que, salvo el caso del impuesto a primaria, el régimen es muy similar, no es una ventaja que tenga el sector. En cuanto al planteo del economista Quijano en cuanto a que el sector había recibido exoneraciones por la ley de inversiones y sobre todo el tema granos de 60 millones, la ley es pareja para todos los sectores, posiblemente el agro sea quien más invirtió en estos últimos tiempos, por eso esos montos de exoneraciones. Pero quiero hacer un comentario con respecto a lo que se agrega valor o no valor. Creo que cuando hablamos del agro en general, tomando el concepto de agregado valor, el que decía el economista Quijano, que es en realidad avanzar sobre el proceso industrial más que agregar valor, para no entrar en la discusión filosófica, creo que somos muy duros si hablamos de todo el agro. Creo que el sector que estamos hablando, hay que ponerle nombre y apellido, es soja y en parte el trigo, porque la leche, la carne, los granos, la madera entraron en procesos bastante más avanzados.
Pero han sido las vedetes o no,
sí,
se llaman la
atención. El comentario que quiero hacer es que el Uruguay se está haciendo, todos los esfuerzos que están haciendo últimamente son con inversiones privadas, ¿da? Todos. Y ese escalón que está pidiendo el economista Quijano Indudablemente, si algún día se va a hacer con inversiones privadas. ¿Qué estudia la inversión privada? A la inversión privada, que va a ser la inversión en la agroindustria, la soja es la materia prima. Lo que va a evaluar si el proceso en el que va a ser en Uruguay se le dan las condiciones de ventajas competitivas que le puedan permitir hacer ese proceso y competir en el mundo y no perder su inversión.
Del planteo de Pepe, de Quijano, podía quizás entenderse que él entiende que estas exoneraciones a la hora de un proyecto de inversión deberían favorecer
el desarrollo industrial,
tipo de desarrollo, el desarrollo industrial y no tanto la producción de primarios.
Ese tipo de inversiones las tiene.
Tú decís que quizás, por ejemplo, en el caso de instalar o no una aceitera con una determinada exoneración de impuestos no alcanza, que hay otros factores que
van
a estar jugando.
Primero tenemos que ver todos los problemas que está teniendo la industria en Uruguay que no son propios del agro, que son los costos, el tipo de cambio, un montón de cosas que es una discusión
energía,
mucho más larga. Pero lo más grave es mirar hacia el costado. Nuestro gran competidor es Argentina. Hoy vamos a competir en una agroindustria como el aceite con monstruosas empresas en escala que Uruguay sería muy difícil competir.
Bueno, vamos a Pablo ahora.
A ver, como para ordenar algunas ideas. Entiendo que el debate en la tertulia de hoy y el debate en Uruguay está sobredimensionando el rol que tienen los impuestos para distribuir la riqueza en términos generales y también como instrumento de asignación o modificación de la asignación de recursos en la línea de lo que plantea Pep. En todo el mundo, los países, y yo creo que vale la pena mirar al mundo porque Uruguay mira poco al mundo, en todos los países los gobiernos en el mundo combinan impuestos al consumo e impuestos a las rentas. En algunos tenemos más cargas sobre el consumo, en otros hay más cargas sobre las rentas. Los gobiernos no renuncian a utilizar los impuestos como forma de redistribución del ingreso, y está bien que lo hagan, y está bien que en el país debatamos nuestras preferencias, si queremos un poco más, un poco menos de eso. Pero el gasto público es mucho más potente para corregir las inequidades en la distribución del ingreso. Los cálculos del Ministerio de Economía y Finanzas estiman que el 50% de la población más pobre obtuvo un 4% de mejora de su ingreso por efecto de la reforma tributaria. Con esto no estamos diciendo que no haya que hacerlo, que no haya que hacer otros ajustes, pero preservar un buen clima de inversión significa que la economía crezca 4% anual, que los ingresos crezcan 4% cada año en todos los segmentos. Entonces, la equidad es un objetivo importante, es un objetivo en sí mismo, pero las políticas tributarias tienen límites, digamos, que es preservar el clima de inversión. Y en cuanto al tratamiento de inversión, y no robo mucho más, No robo mucho más tiempo, sí. La política tributaria en Uruguay ha adoptado un enfoque neutral, que también es una buena práctica en el mundo, y también lo está haciendo el tratamiento de la inversión. Podemos discutir si las exoneraciones a las empresas están siendo demasiado generosas o no, pero digamos, el criterio con que se están haciendo es el mismo para todos y no es un criterio de mirar la rentabilidad, y yo creo que está bien que no se mire la rentabilidad, porque el gobierno cuando decide cuánto exonerar de cada proyecto, la verdad es que no sabe cuál es la rentabilidad de los sectores. Con lo cual podemos discutir esos criterios, podemos discutir la intensidad, estamos renunciando mucho, estamos renunciando poco, me parece muy difícil utilizar esa herramienta para asignar los recursos. Entonces, y un detalle, en el dato de la DGI, la renuncia fiscal para el sector agropecuario no es particularmente grande, digamos, estamos haciendo renuncias fiscales por el tratamiento de inversión en todos los sectores.
Sí. Yo coincido con mucho con lo que dijo Pablo. Yo no creo que el instrumento tributario sea realmente un instrumento relevante para la distribución del ingreso. Ya lo dije otras veces aquí en la tertulia, creo que sí es relevante para reducir la pobreza, como también el gasto en ese sentido, pero no para redistribuir el ingreso, que es otra cosa, es decir, reducir la desigualdad. Es otro problema con otra lógica. El segundo tema es el que tiene que ver con la política tributaria que hemos seguido y particularmente la política de exoneraciones respecto a la inversión. Yo creo que, como dije, teníamos una ley anterior, se introdujo un decreto, el 455, ahora tiene una pequeña modificación en el año 2010 que no hace al caso, sigue siendo el 455 del 2007 que rige, que a mi juicio tiene dos inconvenientes, por lo menos. El primer inconveniente, y aquí tengo una diferencia con Pablo, es que pretende ser neutral. Todos los sectores son lo mismo para el desarrollo y a todos les otorga las mismas reglas de juego, y yo no comparto ese criterio. Creo que no todos los sectores aportan de la misma manera ni hacen las mismas cosas para el desarrollo económico. En segundo lugar, el criterio que utiliza se podrá decir, no conozco el número absoluto si es muy alto, pero el criterio que ubica la exoneración en el 50 al 60% del IRAE con respecto a la inversión que voy a realizar, más, en varios casos, el IVA, y cuando tienen que importar la exoneración también de puestos de aduana, etcétera, bueno, y de aranceles, cuando les existe, yo creo que, por un lado, claro, tiene un efecto de fomento muy importante, pero tiene un costo de renuncia fiscal enorme, que todavía no lo estamos percibiendo, porque son proyectos que empiezan a funcionar lentamente, y si uno mira la renuncia fiscal en la DGI, no son, tengo aquí los números, los últimos, estamos hablando del año 2009, 167 millones de dólares, el año 2010, 185 estimado, pero esto es tendencialmente hacia arriba.
De todo el sector de inversiones, ¿no?
De todo, de todo, tendencialmente hacia arriba. De todo el decreto 455, ¿verdad?
Perfecto.
Hacia arriba. Este es un problema serio que nos estamos comprando sin haber utilizado, a mi juicio, buen criterio para hacer... Creo, no quiero hacer esta acusación, quiero ser cuidadoso, pero sin haber sido todo lo cuidadoso que deberíamos haber sido en la aprobación de cada uno de los proyectos. Hay algunos que parece sorprendente que se hayan otorgado.
Catalán.
Como soy respetuoso de las leyes, solo me voy a restringir a 3 o 4 vueltas del reloj.
Está muy difícil hoy respeto al reloj.
2 o 3 cositas. Primero, en este país durante décadas se criticó al sector agropecuario porque tenía tratamientos especiales y porque se le daba, se le exigían y se le daban cosas diferentes a los demás sectores. Cuando estamos en un proceso de igualación, bueno, entonces tampoco sirve. Yo creo que es un mérito importante de la política económica tratar de nivelar los sectores porque no hay razones para que no sea así. En cuanto a la imposición en sí misma, comparto plenamente lo que decía Pablo. No es el gasto es un instrumento mucho más potente para lograr los fines de equidad, etcétera, que se buscan. La imposición al agro, como en cualquier otro plano, yo considero que es muy mala cuando afecta a los factores productivos. Yo creo que se deben afectar las rentas. Si yo gano tanto, tengo que pagar tanto otro. Y no importa si lo gané en el agro o lo gané en una radio. Yo creo que esa es la tendencia que hay que seguir. El tema de la subsaneración me parece es un tema absolutamente menor, aunque Pepe puso mucho énfasis en ello, pero hay una cosa que no podemos dejar de lado. Uruguay tiene gigantescas carencias en infraestructura, pero gigantescas, sencillamente. No era un país agrícola y ahora es un país agrícola. Tiene carencias de silos. Basta ir a Nueva Palmira para ver los problemas enormes que hay porque la producción se abarrota en las bocas de salida, bueno, todo el tema del puerto de aguas profundas, etcétera. Entonces, exonerar una inversión, que además se le exonera en cualquier sector, en ese sentido, a mí me parece muy, muy importante, y no me pongo a fijar si en ese silo se va a guardar soja, que la exportamos sin ningún procesamiento posterior, o se va a guardar granos que sí tienen otro procesamiento. La soja la exportamos sin ningún procesamiento, porque no hay ninguna otra posibilidad económica de hacerlo, exige escalas enormes. Argentina, que produce, no sé, pero 20, 30 veces
Uruguay.
Que Uruguay
sí, 15 veces por lo menos.
Está en el primer lugar del mundo, ¿no?
Por lo menos 20 veces. Tiene dificultades para acceder a la escala mínima de elaboración para exportar aceite de soja. Entonces, es impensable. Y eso no quiere decir que no podamos plantar soja. Entonces, y por último, no me mires, Emiliano.
Sí, bueno.
Recién, no te miro para afuera.
Recién va en la segunda vuelta. Y por último.
Él dice que va a la
segunda vuelta. Hay un impuesto implícito que es el tipo de cambio. Es un impuesto cambiario.
Ese es otro tema, Catalán.
Es otro, no, no es otro tema. No es otro tema, Pepe. No es otro tema. ¿Sabes por qué? Porque es un cuasi tributo, como le llaman,
o algo por el estilo.
El tipo de cambio atrasado le es muy funcional al Estado para muchas cosas. Para mantener baja la inflación, para aumentar los salarios reales, para abaratar el servicio de la deuda, etcétera, etcétera. Pero es un golpe terrible para todos los sectores exportadores. Y el sector exportador en este país es el agro. Y a través de eso, el agro hace enormes aportes que son mucho más importantes que lo que hace a través de los impuestos.
Apasionante el debate, el asunto es cómo encauzarlo. Rosana.
Sobre todo porque son varias puntas que salen. La última fue la de Catalán y el tipo de cambio. Y Roseli fruncía el ceño y me interesa ver su aporte.
No, a ver, está claro que cuando el tipo de cambio fluctúa, y hoy tenemos un tipo de cambio muy bajo, eso tiene impacto en términos como de lo que llamamos la economía política. Hay sectores que se benefician de un dólar más barato, otros se perjudican. Pero a mí me parece de rigor decir que el valor del dólar, el actual, que es bajo, no lo podemos igualar un impuesto, porque los impuestos se ponen por decisión del Parlamento. Y eso entonces presupone sostener que el valor de hoy está acá porque el gobierno, y además sin pasar por el Parlamento, lo dejó en este nivel. Cuando lo que sucede es que el tipo de cambio está bajo, en parte por alguna decisión de política económica, se podrá decir que el gasto público sube mucho, esas cosas son así, pero la evolución del tipo de cambio no es independiente del aumento violento que han tenido los propios precios de exportación. La renta, hoy los sectores agroindustriales ganan más dinero, dejando alguna excepción, hoy que con un dólar a lo mejor más alto, pero con precios mucho más bajos. No se pueden disociar esas cosas. Y es tan poco el poder de la política económica sobre el tipo de cambio que si miramos el dólar en Uruguay y lo miramos en Brasil, estamos en niveles similares. Pero miremos a Australia y Nueva Zelanda, también exportadores como nosotros, y nuestra competitividad está en niveles similares a la media de los últimos 30 años con Australia y Nueva Zelanda. El tipo de cambio, digamos, fluctúa, molesta a algunos, en cada momento son distintos los que festejan o se quejan, pero no es un impuesto.
Una pequeña aclaración. Cuando se habla del impuesto, el tipo de cambio, en realidad se tiene en mente lo que se usó muy incorrectamente durante tanto tiempo, que era el impuesto inflacionario, ¿no? Es decir, y esta es en realidad la contracara del impuesto inflacionario. Porque como lo que no se quiere es que haya inflación, se contribuye, en mi opinión, vía política monetaria, a que el tipo de cambio vaya abajo, y en definitiva lo que se está haciendo es, en lugar de tener un impuesto inflacionario, está teniendo un impuesto cambiario, que tienen efectos distintos en la sociedad y sobre sectores también distintos. No todos totalmente distintos, pero parcialmente distintos.
Lo que pasa que lo que importa, Pepe,
que no es menor.
Lo que importa, Pepe, no es el valor nominal del tipo de cambio, sino el valor real del tipo de cambio. Y el valor real del tipo de cambio, que es lo que incide en las rentabilidades de cada uno de los actores, ese no lo determina el gobierno y está en el mismo nivel que la media histórica con Brasil, con Australia y con Nueva Zelanda. Por lo tanto, no es un resorte de la política económica de manera tan significativa como decir que es un impuesto.
Es de recibo la acotación de Pablo, sin duda. Uno es un acto volitivo del gobierno y el otro no. Pero de todas formas, el año pasado el presidente hizo una declaración y al otro día, durante un mes, el dólar valió un peso más. O sea, durante unos meses, claro, bueno. Sí, es muy importante.
En realidad,
el asunto es, con esto quiero rescatar, que algún margen de maniobra hay.
En realidad, los gobiernos tienen sus márgenes de maniobra, los usan o no los usan, y cuando no los usan tienen una especie de política implícita, y dicen, no se puede hacer nada, y con no hacer nada hacen bastante.
Exacto.
Esa es la realidad.
A propósito del tema de exoneraciones que hoy planteaba Pepe Quijano, desde la audiencia dice Ricardo, la renuncia de IRAE por promoción de inversiones en el agro es acotada en el tiempo. Después, esa nueva inversión verá grabadas las rentas que genere.
Claro, ni que hablar.
Así que,
bueno, ni que Pablo hablar. Dijo algo de...
Una... Segundo, agrega, habría que probar que las inversiones se hubiesen hecho de todas formas en ausencia de estímulos fiscales para demostrar que la exoneración no se justifica. Si fuera así, ¿para qué hay una ley de promoción de inversiones?
Si fuera así, ese es el punto exactamente. Porque no solamente tenemos los proyectos promovidos, tenemos también una exoneración del 40% también del IRAE, referida a la inversión en maquinaria agrícola, no solamente para el sector agropecuario, pero maquinaria agrícola, para hacer tajamares, etcétera. Está muy bien, es una exoneración del 40%. No está cuantificado eso, por lo menos yo no lo tengo cuantificado. La pregunta es, como es para que tiene y paga IRAE real, por consiguiente son por lo general los grandes, todos arriba de 1.200, 1.500 hectáreas, todos posiblemente arriba de los $400,000 de facturación anual, a esa gente yo le doy el 40% para que haga el tajamar, yo no lo entiendo mucho en definitiva. No estoy diciendo que haya que subirle un impuesto al agro, estoy analizando el tema de las exoneraciones que se han creado por ley, que no es culpa del agro. Y realmente me genera cierta inquietud. que tenga una exoneración del 40% sobre el IRAE para hacer ese tipo de infraestructuras que tú decís que son de series importantes, pero en los sectores que han, gente que ha comprado 3.000 hectáreas de campo, ha puesto 15 millones de dólares y le doy el 40% para que haga la infraestructura básica para funcionar. ¿Es razonable como política de los recursos tributarios del país que deben cuidarse enormemente? ¿Es razonable?
No es razonable, Pepe, pero no es así. No se le da el 40% de lo necesario.
No,
para...
En una coyuntura
de sequía hay un programa específico orientado.
Él habla de las inversiones en las cuales el primer año descontás un 40% como gasto, lo que significa, traducido a plata, es el 10% de la inversión, porque es el 40% que te ahorras el 25% de impuesto a la renta. Claro. En realidad es un subsidio, señores, del 10% de la inversión.
Estamos llegando al final de la tertulia.
Más plata,
quizás
más
valga
campo.
La pena, entonces, Rosana, una pregunta que redondee todo esto o que le vaya poniendo un cauce. A ver.
Sí, antes de eso me parece que es de recibo lo que dice Quijano y me parece que es interesante. Hasta donde yo sé están la definición de pequeño productor que hace este ministerio, que es hasta 500 hectáreas, con todas las promociones que tiene, que eso son políticas sociales, y esto que son inversiones, me parece que interesante, capaz que debería estar Opipa acá, siempre me quedo corto con los invitados, pero me aseguro que llegue la inquietud. Pero yo, para terminar, y dado que se abren en tantas puntas, trabajo siempre con la percepción, sobre todo de la gente de la ciudad, que el agro está en momentos de mucha ganancia, y la pregunta que se trae para cerrar esta tertulia de hoy es: ¿existen efectivamente o no alternativas para que lo que se está generando vía sector agropecuario contribuya mejor a la distribución de la riqueza, o como estamos bien?
Ahora,
y con
sí,
eso me gustaría cerrar.
Un minuto cada uno. ¿Quién arranca?
Bueno...
Dale, catalán.
Voy a hablar sobre el supuesto, que es que hay enormes ganancias. Hay altísimos precios, pero hay altísimos costos. La tecnificación lleva un determinante común, que es el mayor consumo de energía, y pagamos, en términos de producto, que creo que es la energía más cara del mundo. Entonces, hay precios muy altos, pero hay que siempre pasar por el examen microeconómico. Hay empresas agrícolas, sojeras enormes, con la soja volando en el precio, y que tienen enormes niveles de endeudamiento. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Para el invernador, con la carne que está volando hoy, las cuentas no le cierran porque su insumo básico también está muy alto. Hay que terminar con ese mito de que porque el precio del producto final es alto, se ganan fortunas. Pueden ganarse fortunas. A veces se ganan fortunas con precios más bajos. No es cierto eso. Entonces, creo que más que apuntar a la pregunta, apunté el supuesto que está detrás de la pregunta, pero creo que es importante. Minuto exacto, Cotelo.
En un minuto, Catalán. En un minuto, Emiliano. Mire, yo me alegro enormemente del momento que está pasando el agro. Creo que es una
excelente
oportunidad para el país.
El país, Pepe, el país está pasando por un momento excepcional.
El país está pasando por un momento excepcional.
Descontale 5 segundos.
Y en buena medida, porque es culpa del catalán que me distrae. En buena medida.
Pero no es menor. Es el país.
Pero no me sigan discutiendo, estoy de acuerdo. Me alegro enormemente. Creo que lo podemos aprovechar al máximo si tenemos en cuenta dos cosas que les voy a decir telegráficamente. La primera, me inspiro de un artículo que ustedes saben, que conocen ustedes muy bien, que es Carloncho Paulino,
director de Opipa,
que ha trabajado con la gente de CEPAL, tiene su tesis, en donde la tesis central es: hay que relacionar mucho más las tecnologías del conocimiento con el agro y darle una potencialidad al agro que todavía no tiene. Digo casi textual lo que dice Carloncho en el artículo que publica. Me parece interesantísimo para explorarlo.
Avanzado enormemente.
Déjenlo
avanzado,
hablar, caramba.
Pero avanzado enormemente. Si no, él plantea que es necesario avanzar mucho más. Lo cual me parece una buena apuesta de reflexión. La segunda, que creo que si uno se mira, toma el trabajo de leer el informe 2010 de la UNTAL sobre las transnacionales y el agro, verá que el agro es una cadena de valor, como todos sabemos, y verá que las transnacionales no están produciendo los bienes primarios, las commodities, sino que las transnacionales están antes en la cadena o después en la cadena, porque es ahí donde se valoriza y de donde se gobiernan las cadenas. Y si no nos metemos ahí, vamos a seguir siendo el pibe de los mandados.
Próxima tertulia.
Una tertulia.
Sí, para eso, con Quijano y Catalán.
Quedaste en el
Guillermo.
Cosas que se necesitan, Catalán.
Yo quiero hacer 3 comentarios. Primero, hablamos del excelente momento del agro, como si esto fuera hace muchos años, y nos olvidamos que hace 2 años hubo una seca en la cual contadores pueden decir que la mayoría de las empresas que pagaron por impuesto a la renta dieron pérdidas. O sea, el agro produce a cielo abierto y tiene mucho riesgo. Segundo comentario, cuando hablamos el título que vos le ponés de la distribución de la riqueza, capaz que nosotros lo tenemos claro, pero la gente que está escuchando la radio, la inmensa mayoría no lo tiene. Y cuando hablamos de distribución de riqueza en el agro, se asocia riqueza a capital de trabajo. O sea, el campo, la inversión se asocia por mucha gente como riqueza. Y cuando estamos hablando de distribución de riqueza, no estamos hablando de distribución de capital, que sería funesto, sino que estamos de eventualmente discutiendo qué hacer con excedentes que está teniendo un sector coyunturalmente. Y el otro tema que quiero comentar, y último, es que indudablemente nadie habla de repente de la ganancia que tiene el turismo, la radio, por poner el mismo ejemplo, o la forestación. Siempre hablamos del agro. ¿Por qué? Pues es un tema muy sensible porque el agro produce los productos que básicamente tenemos en nuestra canasta, que son la carne, la leche y los granos a través del trigo. Entonces, una cosa que quiero desmitificar es que indudablemente los precios que está viviendo el agro hoy no es porque el sector estén pautando esos precios para el mercado interno y nos está encareciendo las cosas, sino que es una demanda internacional que está llevando a que esos precios sean la realidad del mercado, ¿no? Y por ende siempre va a ser un tema sensible de discusión cuando el agro tenga utilidades, porque la persona común percibe que se
la
le está metiendo la mano en el bolsillo.
Y sigue subiendo.
Hoy subió la carne un 6%. Mañana tenemos la discusión.
Roseli.
A ver, creo que todos queremos que la economía agregue más valor y que al entorno del sector agropecuario se pueda agregar también más valor. Me parece que las políticas para promover eso tienen mucho más que ver con cómo se desarrollan y adoptan tecnologías que con lo tributario. Francamente, en el mundo en general predomina una visión de que la política tributaria debe ser relativamente neutral. No es perfectamente neutral porque hay objetivos que se contraponen. En particular, es necesario grabar las rentas para redistribuir en alguna medida y eso de por sí es poco neutral. Pero no podemos pedirle a la política tributaria mucho más efectos sobre la asignación de los recursos. Me parece que está bien entonces la neutralidad. El agro paga más o menos los impuestos que pagan todos los demás sectores para mejorar sustancialmente reducir sustancialmente la pobreza. Necesitamos mejores políticas educativas. El país está en un debe. Es bueno que este tema esté en el debate. Creo que eso es saludable. Y necesitamos mucha más inversión. Necesitamos de proyectos grandes que inviertan mucho capital por trabajador. Esos proyectos suelen ser, no siempre, pero suelen ser a veces de capitales extranjeros. Están cumpliendo un rol clave en ese sentido. Podemos discutir si las exoneraciones a la renta son demasiado grandes o no, digamos, pero al país no le está yendo mal en términos de crecimiento económico, reducción de la pobreza, reducción de la desigualdad. Quizás podemos tener un poco menos de incentivos tributarios a la inversión, pero me parece que vamos por un buen camino.
Señora de la sopa, ¿está conforme?
Yo sí, pero Quijano me parece que no, que lo peleamos mucho.
No, quedé conforme. No me dejabas hablar, me quedé conforme.
Yo dije que las reuniones de familia
terminan mal. El sentimiento de que quedan muchas cosas en el debe, ¿no?
Sí, pero tengo la impresión de que, como en muchas tertulias, la discusión de hoy tuvo la ventaja de que tiró unas cuantas ideas sobre las cuales cada uno después, por su lado, retoma, ¿no? Y acá mismo podemos retomar. Han quedado capítulos para explorar más a fondo, y sobre todo creo que nos abrió mucho la cabeza el tipo de argumentos que se manejaron acá, ¿no? Pablo Roseli y José Manuel Quijano, economistas, los invitados de esta mañana.
Muchas gracias.
Rodolfo Irigoyen, Guillermo Vila, ingenieros agrónomos, los dueños de casa. A todos gracias, ¿eh? Hasta la próxima.
Un placer, como siempre.
Chao, hasta la próxima. Hasta luego.